Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar hoy en nuestra última clase. Vamos a hablar de los actos de comunicación. Entraremos en las sentencias si no da tiempo y luego en el arbitraje. Bueno, en los actos de comunicación vimos la semana anterior. El concepto tiene varios, de acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial, también vienen regulados en la ley de funcionamiento civil. Y la de la jurisdicción social para este orden y la criminal, también la ley criminal, también para dentro de los actos que se practiquen dentro de ese orden jurisdiccional. Bien, conforme al concepto que se da, los actos de comunicación son aquellos que lleva a cabo el órgano judicial con las partes procesales u otras partes que no son propiamente parte procesal, es decir, que son los terceros, peritos, testigos y demás. De que el acto de comunicación, si la resolución que se dicta no se comunica, no serviría de nada, daría lugar a indefensión y a vulneración de derechos. Por lo tanto, toda resolución que se dicte se puede notificar, o sirve para emplazar, o también sirve para citar, o para requerir. Por lo tanto, el acto de comunicación lo que acuerda y ordena es la resolución que se va a dictar en el procedimiento. ¿Entendido? Cuando se utilice la forma de notificación es porque va a dar noticia, su objeto es dar, comunicar algo a alguna persona sobre algo que se ha hecho dentro del procedimiento. Si es un emplazamiento, de lo que se trata es de que hagas algo dentro de un plazo que te confíe. Emplazamiento es todo lo contrario a citación. Emplazamiento es a plazo y citación es a término. Es decir, que cuando te citan es para que comparezcas en un día y hora determinada. En cambio, el emplazamiento, como por ejemplo contestar la demanda, son 20 días y dentro de esos 20 días tú puedes contestar la demanda el día que tú quieras. Pero cuando te dan una citación para el día 4 de enero, pues tú ese día 4 de enero, a la hora que te marca la citación, tienes que comparecer. Y el requerimiento es el único acto que te permite o permite consignar respuesta. Estos tres, si el juez lo estima o el secretario, el que realice el acto, quien haga la resolución objeto de este acto de comunicación, va a decir por ejemplo, si es el secretario, ese decreto, y hay que notificar ese decreto, dirá, pues que puede consignar respuesta o no. Es decir, el acto de comunicación va a decir si permite o no la respuesta del notificado, emplazado o citado. En cambio, el requerimiento es el único que por sí, por propia naturaleza del acto, va a permitir consignar respuesta del requerido. Por tanto, todos estos son actos de comunicación. Bueno, ¿a quién se notifican las resoluciones? Pues se va a hacer a todos los que sean parte y también a quien pueda parar algún tipo de perjuicio. Es decir, no solamente a la parte, si hay un demandado que ha sido declarado rebeldía y esa sentencia le va a causar un perjuicio, pues también habrá que notificarse. Por tanto, a todos los que sean parte y también a aquellos que puedan parar algún tipo de perjuicio. El artículo 150 de la Ley de Funcionamiento Civil dice que a todos los que sean parte por disposición del tribunal, a las personas afectadas o cuando haya indicios de utilización fraudulenta del proceso. Fijaos, esta regla también se aplica al contencioso porque la Ley de Funcionamiento Civil también es supletoria al contencioso y también supletoria a la Ley de Función Laboral, siempre y cuando la jurisdicción laboral no contenga norma aplicable al caso. En este caso, la Ley de Procedimiento Laboral, en su artículo 54, dice a todos los que sean parte, cuando así se mande, a quienes se refiera o puedan parar perjuicio. Fijaos que la distinción que da el artículo 150 de la Ley de Procedimiento Civil, en el que dice por disposición del tribunal, y aquí dice cuando así se mande. Puede ser. Luego la ley, veremos lo que dice más adelante. ¿De qué manera o a través de qué medios se practica esta notificación? Se puede hacer por correo, por telégrafo o también cualquier medio técnico que permita dejar constancia de su práctica ¿vale? De acuerdo con la ley procesal. Y en el lugar es que se podrá establecer un local de notificaciones común, donde hay varios juzgados, se establece un sistema de servicio común, pero ¿qué ocurre si la notificación no se puede practicar en ese local porque no va el procurador, el que tenga que ser notificado? En este caso, la ley orgánica establece que el Colegio de Procuradores tiene que organizar un servicio para recibir esas comunicaciones, en lo que va a producir la recepción de los servicios de plenos efectos. Esto es lo que dice la ley orgánica del Poder Judicial. Pero luego tenemos la ley de enjuiciamiento civil, que establece un trámite concreto. La ley de enjuiciamiento criminal establece otro trámite concreto. Pero todo esto hay que también verlo y saber. ¿Quién cumple la función? Según la ley orgánica, serán los funcionarios del cuerpo de auxilio los que practiquen esos actos de comunicación, o también a través del procurador. El procurador también puede pedir al juzgado que va a ser él el que practique ese acto de comunicación. ¿Y quién va a confeccionar esas cédulas? Cédula es el papelito donde va esa citación, ¿no? Se le llaman cédulas de citación, cédulas de emplazamiento, cédulas de requerimiento. Es el contenido. Bueno, pues el que las va a elaborar es el funcionario del cuerpo de tramitación procesal. El de tramitación las hace y el de auxilio las practica, salvo que el procurador diga que la quiere practicar. Bien, vamos ahora a la ley de enjuiciamiento civil. Los actos de comunicación van del artículo 149 al 168. Y la ley de enjuiciamiento civil enumera distintos actos de comunicación y nos da una definición de cada uno de ellos. Bien, nos habla de las notificaciones, igual que la ley orgánica del Poder Judicial, los emplazamientos, igual, citaciones y requerimientos. Pero aquí nos habla también de los mandamientos. Mandamientos como actos de comunicación para ordenar que se libren certificaciones o testimonios. Por ejemplo, si tiene que el registrador de la propiedad practicar cualquier inscripción o lo que sea, o un notario, el juzgado va a dirigir un mandamiento a esos efectos. ¿Entendido? Y luego los oficios, si tiene que comunicarse con autoridades no judiciales y funcionarios que sean distintos al que dirige el mandamiento. Por ejemplo, a un policía, a una fuerza de cuerpo de seguridad, le dirigirá un oficio. Es decir, con autoridades que no sean judiciales y también con funcionarios que sean distintos de los que le tenga que dirigir un mandato. Si tenéis cualquier duda, me paráis y me lo decís, Bien, ¿admiten respuesta a los actos de comunicación? Bueno, no se va a admitir ni se va a consignar respuesta del interesado, como hemos dicho antes, a no ser que así se mande. El órgano que acuerda notificar ese acto va a decir si se permite o si no se permite consignar respuesta. La única que permite consignar respuesta de manera sucinta, como digo, es el requerimiento. En los otros, en la notificación, en la citación o en el emplazamiento, va a depender de lo que diga el órgano que ha dictado ese acto, el cual se va a notificar, emplazar o citar. ¿Y a quién hay que notificar las resoluciones y las diligencias? Es decir, todo ello son resoluciones procesales. ¿Por qué? Porque se dictan dentro del proceso. Y dentro del proceso pueden dictar resoluciones tanto juez, providencia, autos y sentencias, como el secretario, diligencias y decretos. Bien, pues ¿a quién hay que notificar? Pues a todos los que sean parte del proceso y, como hemos dicho antes, por disposición del tribunal, a las personas afectadas por esta resolución que pongan fin o cuando el tribunal crea que hay indicios de utilización fraudulenta del proceso. Y también a terceros cuando así lo hagan. Debido, por ejemplo, peritos, testigos y demás. ¿Qué plazo hay? Fijaos que voy muy esquemático con respecto del libro, lo intento esquematizar lo máximo posible. Bueno, pues todas las resoluciones que dicten los tribunales o los letrados, los secretarios judiciales, se van a notificar en un plazo máximo de 3 días desde que se dictan o desde que se publica. Por ejemplo, una sentencia hay que publicarla. Tendrá un plazo máximo de 3 días para notificarla. La ley 42/15 del 5 de octubre introdujo, modificó la ley de enjuiciamiento civil y estableció que los actos de comunicación al fiscal, a la abogacía del Estado, a los letrados de corte, al servicio jurídico de la seguridad social y a los servicios jurídicos de las demás comunidades autónomas o a los servicios de notificaciones que organiza, como hemos visto en la ley orgánica, el colegio de abogados. Es decir, que a todos estos también hay que practicar los actos de comunicación. Y entonces, a ellos, ¿cuándo se mantienen por realizado? Eso es un poco lioso y lo pongo aquí para que lo tengáis claro. Dice, se va a tener realizado para ello el día siguiente hábil, a que lo recibe. Es decir, el día siguiente hábil a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo. Y cuando el acto de comunicación fuera remitido con posterioridad a las 3 de la tarde, entonces se tiene por recibido el día siguiente hábil. Es decir, no es lo mismo para, por ejemplo, para la abogacía del Estado, que yo le notifique algo a las 12 de la mañana que a las 4 de la tarde. Si se lo notifico a las 12 de la mañana, pues se va a entender realizado el día siguiente hábil a la fecha que lo recibe. Es decir, se va a entender realizado esa notificación mañana. Pero si yo se hago a las 4 de la tarde, se va a entender realizado pasado mañana. ¿Entendido? La forma de hacerlo es a través de procurador, o bien remitirlo a través de correo, telegrama o correo electrónico, que esto lo añade la nueva ley 42/15, y también mediante copia literal. Otra de las formas es a través de medios telemáticos. El orden prima este. El orden telemático prima para aquellos que tengan la obligación de utilizarlo. Por tanto, en estos casos, el personal de la Administración de Justicia, nosotros, el fiscal, la abogacía del Estado, todo esto que hemos comentado antes, y las demás personas que hayan optado voluntariamente a utilizar estos medios telemáticos y no tengan y no estén representados por procurador. Es decir, que si somos todos estos, hay la ley que regula, la ley 8/11, que regula los servicios electrónicos de la Administración de Justicia, dice qué personas o qué personal está obligado a la utilización. Personas jurídicas, administradores concursales, hay una retahíla de personas, no lo van a preguntar, pero bueno, hay una retahíla de personas o de entidades que están obligadas a utilizar medios telemáticos. Pero también nosotros, las personas particulares, yo no porque soy de justicia, una persona normal, de casa corriente, que quiera utilizarlos, también puede dirigirse a la Administración de Justicia a través del portal que se está haciendo, que es el portal portal electrónico de la Administración de Justicia. Esto ahí puedes dirigir una demanda, si quieres, no hace falta que vayas al decano a presentarla, a través de esos medios electrónicos que están habilitados, puedes dirigir la demanda, escritos y... ¿Entendido? Bien, ¿cómo se haría a través de procurador? Bueno, pues las partes, si estamos representados por procurador, pues será este el que se encargue de recibir la notificación. ¿Que no tenemos procurador? Entonces habrá que hacerse por correo, telegrama o correo electrónico o cualquier otro medio que deje constancia fehaciente de la recepción, fecha, hora y contenido de lo que se comunica. Pero ya digo, ¿cuándo habrá que hacerlo por correo? Cuando las partes no estén representadas por procurador o cuando se trate de la primera citación o emplazamiento. Cuando llega la demanda, esa demanda no podemos ir personalmente a emplazarle, sino que hay que mandarla primero por correo. Y si viene denegado, entonces cuando ya se desplaza el funcionario de auxilio judicial y lo emplaza personalmente, que sería el tercer punto. Entrega al destinatario de la copia literal. Es cuando conste el fracaso de esa comunicación por correo y de ella dependa esa personación. Es decir, para poder personarte en juicio, tienes que contestar la demanda. ¿Entendido? O bien, directamente cuando la ley lo prevea de manera expresa. Por ejemplo, el requerimiento del desahucio por falta de pago de renta dice que directamente hay un requerimiento de desahucio. Por tanto, sería eso. ¿Entendido? Y en cuanto a los medios telemáticos, lo que hemos dicho. Obviamente, no se puede practicar por medios electrónicos aquel acto que vaya acompañado de elementos que no son susceptibles de conversión a formato electrónico. Por ejemplo, unos planos de planos urbanísticos no se pueden digitalizar, ¿no? No todo el mundo tiene en su despacho los juzgados escáneres A3 o A2 o A1. ¿Vale? Pues las cosas que no se puedan digitalizar, obviamente, no se puede trasladar por formato electrónico. Bueno, según la ley, se va a entregar copia de la resolución o bien cédula de citación o emplazamiento. Sí. ¿Qué contiene una cédula de citación o emplazamiento? Pues va a constar claramente el carácter judicial de este escrito, el tribunal o el secretario que lo haya dictado, el asunto en el que ha recaído, el nombre y apellido de la persona a quien se cita o emplaza, el objeto, lugar, día y hora donde debes de comparecer o el plazo que se te da para hacer este acto de emplazamiento, la prevención de las consecuencias de no hacerlo o de no llevarlo a cabo, y el artículo 155 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que cuando se habla del primer emplazamiento o citación del demandado, se ha de decir en la cédula, se ha de hacer constar el derecho a solicitar la asistencia jurídica gratuita y el plazo para solicitar. Son 3 días. De que esto, cuando en el decreto de admisión de demanda, cuando te lo van a notificar a ti y te van a emplazar para que comparezcas al juzgado en 20 días, en ese decreto se te va a informar de este derecho que te asiste de poder solicitar asistencia jurídica gratuita y el plazo que tienes para hacerlo. ¿Entendido? Eso se hará constar en la cédula de emplazamiento. En este caso es un emplazamiento porque te emplazan para contestar la demanda. Si fuese una citación a juicio, también te lo diría. Bien, ¿cómo se va a llevar a cabo estas comunicaciones? Hemos visto por medio del procurador. Siempre que la parte esté personada a través del procurador, todos los actos se va a comunicar a través del procurador. Por lo tanto, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la parte a la que queremos hacer el acto de comunicación está representada por procurador? Sí. Si es sí, entonces a través del procurador. ¿Y dónde se va a hacer? Pues en la sede del tribunal o en el servicio común de recepción que tenga, siempre y cuando no esté obligado a utilizar los medios telemáticos, porque el procurador ya de por sí está obligado a utilizar medios telemáticos. Por tanto, esa notificación, ese emplazamiento, no se va a hacer en la sede, ni tampoco se va a hacer en el servicio común que organizaba antiguamente el Colegio de Procuradores. Se va a hacer todo a través del sistema LECE. ¿Por qué? Porque son ellos que están obligados a su utilización. La forma es remitir, bueno, por medios telemáticos y electrónicos. Y si hubiera que hacerlo en soporte papel, pues también se va a remitir por duplicado. Esto tampoco tiene mucha complicación. Sí, lo principal es, si están por medios telemáticos, si son obligados a utilizar medios telemáticos, se va a hacer todo a través de esos medios. Que no estamos obligados, imagínate que somos personas normales, que no estamos obligados a utilizarla y estamos representados por procurador. Así. ¿Entendido? Bien, la remisión al domicilio de los litigantes. Bueno, se va a utilizar de esta forma cuando las partes no estén representadas por procurador, porque si no ya teníamos que ir al sistema telemático o al sistema de sede de tribunal o de colegio de procuradores. Por tanto, iremos al domicilio, remisión por correo al domicilio, cuando las partes no estén representadas por procurador o cuando se trate del primer emplazamiento o citación del demandado, es decir, que todavía no esté personado en juicio. Y como domicilio, ¿quién tiene que designar el domicilio? ¿Qué lugar puede designarse como domicilio? ¿O qué ocurre si el destinatario no tiene domicilio conocido? Esto no me voy a entrar porque tampoco os lo van a preguntar. De todas maneras, lo tenéis ahí, por si lo queréis mirar. Bien, yo creo que con esto, ¿hay alguna duda de los centros de comunicación? ¿Vale? Bueno, hemos dicho de los mandamientos, bueno, aquí en el libro lo último que nos dice son los actos de comunicación con otros órganos públicos. Hemos hablado de mandamiento, oficio y disposición. Cuando un juez se dirige a un órgano que no está dentro del orden jurisdiccional, es decir, en los actos de comunicación con o la forma de comunicarse los jueces del orden civil es a través del exhorto, ¿eh? Y cuando son una comunicación fuera de este orden jurisdiccional, utiliza el mandamiento, el oficio o la exposición, dependiendo a quién se dirija. Si es a uno de inferior rango, el mandamiento. Si es a uno de igual rango, por ejemplo, notarios y demás, o registrador de la propiedad, puede utilizar la forma de mandamiento del oficio y la exposición pues, a ministros y a altas autoridades. Bien, y por último ya tenemos la sentencia. ¿Dudas que tengáis que queréis comentar hasta ahora? ¿Hay alguna duda? ¿Todo claro? Bien, perfecto. Bueno, pues la sentencia es aquella resolución última del órgano, del juez o del tribunal, que va a poner fin al procedimiento. Pero no es la, o sea, aunque es la resolución por excelencia que pone fin de manera definitiva al proceso, no es la única. ¿Por qué no es la única? Porque también está el auto. El auto de sobreseimiento, ¿sí? O el auto de inadmisión de la demanda. Y si la demanda no reúne sus requisitos procesales, ¿qué va a ocurrir? Que el juez la va a desestimar. Si no cumple con los requerimientos de su sanción y le ha mandado el letrado, le dará cuenta al tribunal y el tribunal inadmite hacerlo. Por tanto, es cierto que el auto no entra a valorar el fondo del asunto porque inadmite la pretensión. La sentencia es la única resolución que va a entrar en el fondo del asunto. Es decir, va a resolver sobre el fondo del asunto. Y va a producir los efectos materiales y formales de la cosa juzgada. Es decir, como dice el autor aquí, el primer punto en el concepto de la sentencia, solo los jueces y magistrados tienen encomendada esta función, ¿no? Esa función de resolver el conflicto a través de su mecanismo, que es el procedimiento, y dentro de este mecanismo, su herramienta, que sería la sentencia. Es una resolución material, por cuanto su contenido va a estar destinado en exclusiva a resolver ese conflicto que se ha planteado. ¿Cuándo se va a dictar sentencia? Pues se va a dictar sentencia cuando se haya celebrado el juicio, se dicta la sentencia. También se va a dictar sentencia en los casos de renuncia o también en los casos de allanamiento. Cuando el actor renuncie a su derecho, dicta la sentencia. Cuando el demandado se allane a las pretensiones del actor, también dictará sentencia. ¿Sí? O sea que la sentencia, en esos casos, también produce los efectos de cosa juzgada. ¿Sí? Y entrará en el fondo del asunto. Más cositas que nos dice en el tercer punto, es una resolución que, como he dicho antes, tiene los efectos de la cosa juzgada. La fuerza de la cosa juzgada, ¿qué quiere decir? Bueno, a ver si puedo poner aquí una especie de la pizarra que esté calibrada. La cosa juzgada la produce la sentencia una vez que se afirme, y la sentencia cuando se dicta es definitiva y se va a convertir en firme cuando no quepa recurso contra ella o bien haya pasado el plazo para recurrirla. Y que una sentencia que dicta el juez de primera instancia, esta sentencia va a ser definitiva. Esta sentencia definitiva se convertirá en firme cuando pase el plazo para recurrir de 20 días que tiene, o bien no quepa recurso contra ella. Sería, por ejemplo, una sentencia dictada en juicio verbal cuando no supere la cuantía de los 6.000 euros. ¿Entendido? Entonces, esa sentencia, cuando ya pasa a firme, produce la cosa juzgada. La cosa juzgada tiene unos efectos, o sea, cosa juzgada formal y cosa juzgada material. ¿Qué es la cosa juzgada formal? Que si no produjera esa cosa juzgada formal, que es la vía del recurso, continuamente se estaría recurriendo la sentencia y nunca la podría ejecutar. Porque siempre se estaría recurriendo. O sea, tiene que haber un momento en que esa sentencia ya no se pueda recurrir. Bueno, pues en el momento en que esa sentencia ya no se pueda recurrir es cuando adquiere cosa juzgada formal. Y la cosa juzgada material tiene dos efectos, uno positivo o perjudicial y uno negativo o excluyente. Es decir, el excluyente, me voy a quedar con ese y lo explicaremos cuando estemos en tercero del derecho procesal, en que el punto negativo quiere decir que lo juzgado está y ya no se puede resolver o no se puede pleitear dos veces sobre la misma cosa. ¿Entendido? Es decir, el principio de non bis in idem, no se puede ver dos veces el mismo proceder. ¿Entendido? En cuanto a las clases de sentencia, va a depender de la pretensión que yo haya ejercitado. Recordemos las pretensiones de las partes, puede ser pretensión de cognición, pretensión, dentro de la pretensión de cognición, teníamos las declarativas, constitutivas y de condena. Pues bien, si yo en mi demanda hago una pretensión declarativa, la sentencia que se dicte será con efectos declarativos. Si yo hago una pretensión de carácter constitutiva de derecho, divorcio, filiación, lo que sea, pues la sentencia contendrá ese carácter. ¿Lo veis? Y si es de condena, lo mismo. Si yo pido que se condene a fulanito a abandonar la vivienda o al pago de la deuda o lo que sea, pues la sentencia va a tener este carácter. Por lo tanto, el contenido de la sentencia va a depender de la pretensión que se haya ejercitado. Y luego, además, pueden ser estimatorias o desestimatorias. Estimatorias porque me estiman mi pretensión y desestimatorias porque la desestiman. Y dentro de esta estimación puede ser estimación total o estimación parcial. Luego tenemos, si vamos al artículo 219 y 220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, vemos que nos hablan de las sentencias con reserva de liquidación y sentencias con condenas de fugitivo. Bueno, las sentencias con reserva de liquidación son aquellas que en la demanda no se establece el importe exacto de la cantidad, ¿vale? Pero fijan con claridad y precisión las bases para su liquidación. Por lo tanto, tiene que consistir en una operación sencilla, una operación aritmética sencilla. Porque si no, no se permiten sentencias con reserva de liquidación en fase de ejecución de sentencia. Es decir, que yo no puedo decir que se condene a fulanito a lo que se determine en ejecución de sentencia. ¿Por qué? Porque la cuantía del procedimiento tiene que estar establecida. O sea, yo cuando pongo una demanda, esto puede ser un poco confuso. Cuando yo pongo una demanda, imagínate de desahucio, es posible que tú me debas 300 euros, pero yo la cuantía del litigio no son 300, es una anualidad de renta, esto, es decir, 30 por 12, pues 3.600 euros, o sea que la cuantía del desahucio sería 3.600. ¿Para qué es esto? Para fijar luego las costas. A partir de aquí, un tercio será lo que tengas que pagar al abogado si pierdes el juicio. Entonces, si yo gano el juicio, me vas a dar los 300 euros y a mi abogado le tendrás que pagar un tercio de esos 3.600 que se ha fijado la cuantía del procedimiento. Es decir, que la cuantía hay que fijarla. Si no se fija, si no hay reglas exactas de fijación, entonces se declaran como indeterminadas. Y la cuantía es indeterminada, tienen un tope de bueno, lo que establece de cuantías indeterminadas. Tampoco voy a entrar ahí. La cuestión, que lo que yo no puedo decir en la demanda es que se condene a fulanito a la cantidad que se determine en periodo de ejecución de sentencia. Eso no lo puedo decir, porque eso sería una reserva con una sentencia con reserva de liquidación. Y no están permitidas. Solamente se permiten si se aplican operaciones aritméticas sencillas en esa ejecución que nos permita dar el importe. Si no, no. Es decir, un ejemplo sería el precio del oro. Es una deuda que se fijó de acuerdo al valor del oro. Y el oro está fluctuando. Bueno, pues el día de la ejecución de sentencia se verá a cuánto está el oro y eso será. Es una cosita así. O sea, con una simple operación se puede saber. Bueno, y las sentencias con condenas de futuro son muy interesantes y se han convertido en una práctica muy utilizada por los abogados, sobre todo en el tema de desahucios, o mejor dicho, prestaciones periódicas, como son los alquileres de renta, los contratos de alquileres de vivienda, o lo que son de tracto sucesivo, ¿vale? Lo que son estos contratos de pago de intereses, de cantidades periódicas. ¿Qué quiere decir con sentencias con condenas de futuro? Que imaginémonos que en ese desahucio que yo os he puesto aquí, usted me debe el mes de enero y el mes de febrero, o sea, dos meses a 300 euros son 600, es decir, la deuda serían 600 euros, ¿correcto? La cuantía del pleito sería igual, serían 300 euros por 12 son 3.600, pero tú a mí me debes 600 euros, dos meses. Yo en el mes de marzo te pongo la demanda. Si yo no digo en la demanda que te condenen a aquellas rentas que se vayan devengando y hasta su efectiva, hasta su efectivo cobro en fase de ejecución, si yo no digo eso, lo que estoy haciendo es alegar el artículo 220, es decir, sentencias de condena a futuro. Quiere decir que si yo pongo ese artículo 220 de la ley en esta demanda, si la sentencia se dicta en diciembre, el juez te va a condenar en esa sentencia a pagarme enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, todos los meses, es decir, desde el periodo en que se pone la demanda hasta su efectiva ejecución. Si yo no pongo esa cláusula, ese artículo 220, la sentencia que dicte solamente te va a condenar a pagarme eso, sí es cierto. Es decir, que si marzo no me has pagado, abril no me has pagado y mayo no me has pagado, tendría que volver a poner otra demanda. ¿Entendido? Por eso es importante esa sentencia de condenas de futuro. Pero es necesario, es obligatorio que se haga constar por el actor en su escrito de demanda. Bueno, las sentencias, cuando se dictan, creo que ya lo hemos comentado, son definitivas y luego se convierten en firmes. Vale. Y luego la forma. ¿Qué forma tiene una sentencia? Una sentencia tiene un encabezamiento, luego tiene unos antecedentes de hecho, unos fundamentos de derecho y por último el fallo. Es decir, en el encabezamiento se va a hacer constar todo lo que conlleva a las partes. Es decir, nombre de las partes, la legitimación si van representadas con abogado o con procurador, es decir, todo lo que es concerniente a las partes. Y también alguna mención al procedimiento que se ha hecho, el órgano que la ha dictado y demás. Es decir, que la sentencia dirá, don fulanito de tal, juez del juzgado de primera instancia de número tal, en los autos de juicio tal, incoados a instancia de fulanito representado por menganito contra fulanito representado por menganito, se han hecho se han alegado los siguientes antecedentes de hecho. En los antecedentes de hecho se van a consignar con claridad las pretensiones de las partes que Vicente ha solicitado de este juzgado, pum, 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 ¿vale? Es decir, Entonces, va a cocinar con claridad y precisión las pretensiones de las partes, los hechos en que la funden y si, bueno, y si esos hechos han sido probados o no. Es decir, que en esos antecedentes de hecho ha de consignarse la sentencia si los hechos alegados por la parte, uno u otro, han sido probados o no, porque en su caso. ¿Qué quiere decir? Que las sentencias civiles es posible que hechos probados existan o no. Donde obligatoriamente tienen que haber hechos probados es en las sentencias penales y en las sentencias laborales. En las sentencias civiles y contenciosas administrativas es en su caso. Es posible que hayan hechos probados o no. Es decir, que un juez de instrucción no puede dictar una sentencia penal en los procedimientos de su competencia o la audiencia provincial o el juez de lo penal no puede dictar sentencias penales si no hay hechos probados, ¿no? Pues esos serían los hechos en cuanto a los antecedentes de hecho. Los fundamentos de derecho, en este caso, el juez tiene igual que hacer en párrafos separados y numerados los puntos de hecho y de derecho que han fijado las partes y los que ofrezcan cuestiones controvertidas. Igualmente, estos fundamentos de derecho, tienen que motivar el fallo de la sentencia. Sí, no puede haber unos fundamentos de derecho que no sean acordes al fallo. Tienen que ser, porque el fallo, después tiene que fallar de acuerdo a derecho. Su razonamiento, que viene aquí en el fallo, tiene que ser de acuerdo a derecho. Y tiene que ser motivado. ¿Cómo? Motivado de acuerdo a estos fundamentos de derecho. ¿Entendido? Por lo tanto, este fallo o parte dispositiva que se llama en los autos, es el dispongo, y en la sentencia se le llama fallo. Esta expresión, como dice aquí el autor, bueno, se haya contenida de manera concentrada, de acuerdo a esos razonamientos jurídicos que haya consignado en la sentencia. Bueno, y en cuanto al contenido, tiene que ser clara, precisa, motivada y congruente. La claridad y precisión son atributos básicos cada vez más de la Carta de Derechos de Ciudadanos ante la Justicia. Es decir, que esta sentencia tiene que ser de una manera clara para que tú puedas entender lo que está diciendo, dando los motivos, los juicios, incluso las reflexiones que se hagan en el fallo, tienen que ser coherentes, razonables y también racionales. De acuerdo al discurso, es decir, que las partes a quien va dirigida las puedan entender. Fijaos, si podemos hacer una prueba, si cogemos una sentencia de hoy, de hoy en día, y una sentencia de hace 50 años, veremos la total diferencia de la manera de redactar hace 50 años. Claro, a mí me gusta particularmente más la de antes. Era más, una sentencia más trabajada. Y luego la motivación de la sentencia, se tienen que motivar. Ese razonamiento jurídico que se va a coger en el fallo viene dado por su motivación. Por tanto, el juez tiene que razonar, además de los fundamentos de hecho relevantes, la aplicación del derecho. ¿Por qué va a fallar de la manera que falla? ¿Qué razonamiento le lleva a fallar de esa forma? En los razonamientos jurídicos, por ejemplo, puede decir... la ley o sentencia del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea dispone esto, tal, 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 él hace su razonamiento y luego en el otro párrafo separado, perdón, primero sentencia tal, segunda sentencia, a todo aquello que se está acogiendo. Y luego en el último que sea de este apartado dirá lo que nos lleva a estimar o a desestimar la pretensión del actor o del demás. Ese razonamiento lo tiene que llevar a la motivación que va a acoger. Y por último, la congruencia, o sea, el fallo en sí tiene que ser congruente con las pretensiones del actor. Sí. Además de la motivación, la claridad y la precisión, tiene que ser congruente con las pretensiones de las partes. Esta congruencia, ¿qué quiere decir? Que no puede dar ni más ni menos de lo pedido por la parte, ni cosa distinta. Y tampoco puede omitir pronunciamiento. Y cuando hablamos de la congruencia, creo que esto ya lo comentamos en su momento, me suena, ¿no? ¿No? Bueno, pues lo que es la congruencia, si yo pido tres, el juez me tiene que dar tres. Si me da dos, habrá incongruencia omisiva, habrá incongruencia infra petitum, salvo que el demandado diga que no me debe 3, que me debe 2. ¿Me explico? Que si yo estoy pidiendo al demandado 20.000 euros y el demandado dice que no son 20.000, que son 10.000, porque 10.000 ya me los pagó y el juez me condena a pagar los 10.000, no hay infra petitum. Le está estimando la pretensión al demandado. ¿Entendido? Otra cosa es que yo diga que son 3.000, el demandado no diga que no es cierto y el juez me dé 1.000. Ahí hay infra petitum. Eso sería incongruente. Infra petitum. Me da menos de lo que pido. Más de lo que pido. Si yo pido 3 y el juez me da 4. Eso sería incongruencia extra petitum. O una incongruencia también en el sentido de ultra petitum, es decir, que me dé cosa distinta a lo que estoy pidiendo. Yo estoy pidiendo la declaración de nulidad de una cláusula y él me da otra cosa que yo no estoy pidiendo. O la incongruencia omisiva en el sentido de, si yo estoy pido la condena al principal más las costas, ¿vale? Y el juez me da el principal, pero omite pronunciarse sobre las costas. En estos casos, hay una incongruencia por omisión, ¿no? Hay una incongruencia omisiva. ¿Cómo se soluciona esto? La sentencia se puede, una sentencia después de firmada, no se puede rectificar. O sea, el tope para que un juez modifique su sentencia es antes de firmar. ¿Vale? Una vez que firma esa sentencia el juez, solamente se puede rectificar por la vía del recurso. Pero aún así, se le puede solicitar corregir errores aritméticos, completarla, ¿vale? Sí, bueno, corregir errores aritméticos no hay plazo. En cualquier momento se pueden corregir los errores aritméticos. Pero en el caso de las cosas que hay una omisión, sería pidiendo la completación de la sentencia. Y por lo cual tenemos 5 días. No es un recurso, sino he decidido al juez, oiga, complete el petitum porque ha omitido pronunciarse sobre las costas. Si me corresponde o no, si no me corresponde, cobrarla. O pagarla, solo pagarla. Entonces eso sería la completación de la sentencia en 5 días. ¿Entendido? Y luego ya, una vez aclarada la sentencia o completada, aclarada 2 días, completada 5 días, entonces ya correría los plazos legales para poder recurrirla al órgano supremo. ¿Entendido esto? Bien, vamos a los mecanismos alternativos a la jurisdicción. Ya vimos que la mediación y el arbitraje eran mecanismos. En la mediación autocompositivo y el arbitraje heterocompositivo para solucionar los conflictos. La mediación, el mediador, está en una posición totalmente interparte. De posición A, posición demandante, demandado, bueno, demandante, o sea, acreedor, mejor dicho así, acreedor y deudor. El mediador está aquí, está en una posición interparte. Por lo tanto, con su solución no la impone. Ayuda a las partes a conseguir la mejor solución posible. ¿Vale? Por tanto, la mediación como método autocompositivo, pero por la intervención de un tercero. Hay unos principios informadores, la ley de mediación de asuntos civiles y mercantiles, que es la ley 5/12 del 6 de julio, donde se regula todo los requisitos de la voluntariedad, la disposición, los requisitos que tiene que reunir el mediador, que tiene que ser imparcial, el carácter de neutralidad y de confidencialidad de ese último del mediador con respecto de lo que se acuerde, ¿vale? El principio de secreto, etcétera. Y luego el procedimiento. Yo creo que de aquí nos van a preguntar. Sí que me gusta más el arbitraje. ¿Por qué? Porque el arbitraje, bueno, el laudo o resolución que va a dirimir ese conflicto, el arbitraje, totalmente distinto a este. El acreedor, el deudor y el árbitro. El árbitro sí que está en una posición supraparte y, por tanto, va a imponer la solución al conflicto. Es decir, con su resolución que dicte, con el laudo, van a dirimir el conflicto que se le somete al arbitraje. Pero también va a adoptar esta resolución o ese nombre, aquellas resoluciones que adopte el árbitro a lo largo de todo el procedimiento. Cuando haya más de un... para ir al arbitraje, creo que también lo comentamos al principio de la tutoría, pero lo recuerdo, para ir al arbitraje es necesario que las partes así lo acuerden. ¿Cómo lo van a acordar? A través de una cláusula en el contrato por el cual se están sometiendo al pacto de arbitraje. Y el arbitraje se puede emitir de dos maneras, en derecho o en equidad. Las partes pueden decidir el número de árbitros, que pueden decidir 1, 15, 80, los que le dé, bueno, 81, los que le dé la gana, pero siempre en número impar. Y si no se ponen de acuerdo, entonces 1. ¿Entendido? Eso es importante. Con el tema del arbitraje también puede ser los laudos, las clases, el laudo que se dice puede ser parcial, también puede ser definitivo o final. El laudo parcial sería aquel que dicta para resolver algún aspecto parcial de la controversia. Eso está todo en la ley de la ley 60/2013, de 23 de diciembre, que regula el arbitraje, ¿vale? También puede ser definitivo para resolver aquellas excepciones o también para decidir sobre medidas cautelares. Y el definitivo final sería este, pues para poner fin a la controversia surgida y por lo cual las partes se han sometido a él. El plazo que dicta el laudo, el plazo que nos establece en el camino arbitral, el laudo es en un procedimiento, tiene que dictarse en un plazo de 6 meses siguientes a la contestación, en un plazo para resolver. Y en cuanto al pronunciamiento del laudo, yo voy sacando el extracto del libro, ¿eh? En cuanto al pronunciamiento, tiene que pronunciarse sobre las pretensiones que han sido ejercitadas y también sobre las costas. Y puede tener algunos de los siguientes contenidos, acoger la opción del arbitraje o bien entrar en el fondo de la cuestión. Súper importante con el tema del laudo arbitral. El laudo arbitral se puede anular y también se puede ejecutar. Anularse, se va a anular ante el TSJ, Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente, allá donde se haya dictado el laudo, y se va a ejecutar ante el juez de primera instancia del partido de donde se firmó ese laudo. Por lo tanto, tenemos dos órganos distintos. Uno que es competente para anularlo, imagínate que el laudo se ha obtenido pues combinación de derechos, lo que sea, pues se puede pedir la anulación ante el TSJ. Que ese laudo es perfectamente válido, hay que ejecutarlo, porque recordar que el árbitro no tenía la potestas, el juez tiene autoridad y potestas, recordar que la potestas será la potestad de ejecutar lo juzgado. El árbitro solamente tiene la autoridad, no está dotado de potestas, por tanto, no puede ejecutar lo que ha dictado. Tiene que irse a ejecutarse al juez de primera instancia, del partido judicial donde se haya firmado ese. ¿Entendido? Esto es muy importante. Y ya creo que con esto hemos terminado el tema. ¿Alguna duda que queráis comentar? Hemos terminado más o menos todo el libro, lo hemos visto. ¿Hay alguna duda de todo el temario que queráis ver? Me hubiera gustado más hacer casos prácticos, pero como he visto el examen y las causas que nos conlleva esto, pues no. ¿Dudas? No, bueno, pues nada, pues muchas gracias y nos vemos. Bueno, que tengáis suerte para el examen. Mi correo está abierto a todos vosotros. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentar, a través del mail, lo podéis ver. Bien, pues nada, pues lo dejamos aquí y nada, lo dicho. ¿Alguno se examina la primera semana de vosotros? Bueno, pues que tengáis mucha suerte y gracias por vuestra atención durante este cuatrimestre. Un saludo.